Muy bien, señores y señores, antes de iniciar nuestra clase como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto venimos, primero que todo, para darte las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para saber estos asuntos concernientes a las siete iglesias a las cuales has dictado estas cartas. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con este conocimiento para nuestro crecimiento espiritual y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro Apocalipsis, Apocalipsis 2:18, que nos dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice estas cosas. Ya hemos visto que los ojos, estos de fuego, significa que él penetra profundamente y escudriña los corazones del hombre, sabe lo que está pasando dentro de todas las iglesias, y a él no se le escapa absolutamente nada. Es inútil tratar de pensar que Dios no está viendo nuestro comportamiento y qué es lo que estamos haciendo referente a su palabra. Hoy vamos a dar cuenta a través del estudio que él lo que quiere es que nosotros lo conozcamos profundamente, porque ese conocimiento es el que hace que nosotros actuemos de acuerdo a todo lo que él ha preparado. Esto significa que esto, los ojos de él penetran, y también significa que purifican a través del juicio. El asunto del bronce bruñido tiene que ver con eso. Y la tercera parte, que es esta, que tiene que ver con sus pies semejantes a este bronce bruñido, es la misma imagen que vimos en el primer versículo cuando comenzamos el libro de Apocalipsis. Y como vimos, en realidad no es un bronce bruñido, sino es un material refulgente, brillante, que ha sido purificado en el fuego. Y eso significa que el Señor que regresa no solo es Dios que nos juzga, sino que Él entró a la historia humana, fue probado en todas las cosas, pero sin pecado, y avanzó y llegó a la madurez espiritual a través de las cosas que sufrió. Él sufrió cosas que nosotros no hemos sufrido. Es más, la perfección de nuestro Señor Jesucristo en su humanidad nos indica a nosotros de que cuando Él es acusado de algo, si nosotros siendo seres humanos nos indignamos, si tenemos un área de fortaleza y nos inculpan de algo, se nos eriza el pelo y se nos pone roja la cara, etcétera, porque ¿cómo es posible que me traten de decir que yo estoy haciendo eso? A él lo culpaban de cosas que no tenía nada que ver él, sin embargo mantenía esa ecuanimidad, mantenía ese estado de tranquilidad que le proporcionaba a él la misma palabra de Dios que había adquirido en el transcurso de su humanidad, pues en el transcurso del conocimiento que él mismo tuvo en su humanidad. Él avanzó, llegó a la madurez espiritual a través de las cosas que sufrió. Él tuvo que pasar por el fuego de la prueba y salió calificado para juzgarnos a todos nosotros. Y eso es algo extraordinario, porque yo comencé la semana pasada con el asunto de la gracia. ¿Se recuerdan que les hablé de la gracia y que el hecho de que nosotros tengamos la gracia de Dios no significa que no tenemos que darle cuentas a Dios? Nosotros vamos a ser contables por todo lo que nosotros hacemos, y no significa que por el hecho de que somos salvos por la gracia nosotros vamos a tirarnos al estricote, hacer lo que nos da la gana, y que Dios, de todas maneras, como ya perdonó todos los pecados, como ya los pagó en la cruz, nosotros no vamos a tener que darle cuentas a Él. Y eso no es así, nosotros sí le vamos a tener que dar cuentas a Él, y aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el que hace todo el juicio para nosotros. Él no se tiró al estricote, de ninguna manera. Él hizo las cosas que tenía que ser en su travesía a través de la tierra. Miren, de todo esto sale el concepto de la ley anglosajona en América, que es el juicio por nuestros pares. Nosotros vamos a ser juzgados por un para un semejante a nosotros. No es Dios directo el que nos juzga, sino nuestro Señor Jesucristo en su humanidad es el que va a juzgar a la raza humana, porque Él pasó por todas estas cosas. Y de aquí que la Biblia nos deja saber de dónde sale esta ley anglosajona. Está respaldada por los principios bíblicos. Es una declaración teológica, en otras palabras. Nosotros somos juzgados por nuestros pares, y nuestro par es nuestro Señor Jesucristo. El reto para nosotros es el de reconocer qué y quién es Jesucristo y permitir que eso impacte la manera en que vivimos, actuamos y avanzamos en la vida cristiana. Muy importante que nosotros conozcamos a nuestro Señor. Más conocimiento de nuestro Señor, más nos apegamos a la manera de ser de Él. Y Él es perfecto. Y su manera de ser es perfecta. Claro está que nosotros no vamos a alcanzar la perfección de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero nos dice que nosotros podemos avanzar y podemos hacer uso de las cosas que Él ha preparado para que nosotros lleguemos al máximo conocimiento de Dios en la faz de la tierra, con el fin de hacer uso de ese conocimiento. Mientras más tienes, más puedes darle a otras personas. Más puedes hacer la voluntad de Dios utilizando tu propio libre albedrío y utilizando el don espiritual que Dios te ha dado. Ahora entremos al versículo 19. yo conozco tus obras, tu amor, tu fe y tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a la primera. Lo primero que vamos a hacer es que aquí vamos a hacer un cambio dentro del orden de las palabras que tenemos aquí, incluso la traducción de algunas de estas palabras vamos a verlas en su plenitud del griego original, y también vamos a ver que ahí carecen algunos is. Dice que a usted se da cuenta que dice tu amor, coma tu fe, coma tu servicio, coma tu perseverancia. Bueno, ahí hay en el griego la palabra kai. Y esa palabra kai la vamos a poner como tiene que ser. Tu perseverancia, la palabra esa también vamos a tener un cambio en esa palabra, que tus obras postreras son superiores a las primeras. Esto es muy interesante porque es una declaración de nuestro Señor Jesucristo en su deidad. Él conoce todas las cosas. Él sabe lo que nosotros hacemos antes de que lo hagamos. Y Él provee. Eso es lo más interesante, que Él a nosotros nos provee. Él ve el amor que nosotros le tenemos a Él y te empieza a hacer provisiones y te empieza a hacer provisiones y a dar provisiones, y tú no sabes de dónde vienen todas las cosas con las cuales te bendice, pero te bendice. Todo lo que tu mano toca prospera. Poco a poco tú te das cuenta cómo Él te va liberando de las cosas del mundo, porque tú le estás pidiendo a Él que te libere para servirlo, para estar con Él, para crecer, para conocerlo. Y eso precisamente es lo que hace. Esa es una de las cosas que nosotros experimentamos en nuestra vida, que es la libertad a la cual nos ha llamado Cristo a través del conocimiento de su palabra. Créanme, lo que no todas las personas lo hacen. No todas las personas lo hacen. Ellos, de una manera u otra, Satanás los saca del camino o les dice, bueno, una vez que vayas, que no vayas, no importa. Yo quisiera saber si nuestro Señor Jesucristo estuviera en la faz de la tierra, a ver si los cristianos venían. Porque yo te aseguro que te vendrá por un poco de tiempo, pero pues no, estoy ocupado, después lo voy a captar lo que me dijeron. Y no es así, nosotros tenemos que ser constantes. El asunto es que esa fe y ese servicio son una parte de lo que Él dice, y después las otras dos palabras significan otra cosa. Y eso lo vamos a ver en detalle. Aquí, en este versículo, tenemos que hacer algo que se conoce como la crítica textual. Es muy importante debido al orden de las palabras, aunque esta traducción de la Reina Valera 1995 está un poquito mejor. Yo no sé si ustedes, tú tienes la Biblia, esa de ahí, ¿me puedes leer el versículo 19 del capítulo 2?
Yo sé todo lo que hace. Conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Y sé que ahora estás haciendo más que al principio.
Es un poquito mejor, aunque todavía no está el orden completo de las palabras. Entonces, fíjate lo que dice aquí, 2:19. En esta de aquí, me parece que es parecida a la que tienes ahí. Dice lo siguiente. Yo sé todo lo que haces, conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Ves que ahí tiene y tu constancia. Aquí no tiene y tu constancia, tiene tu perseverancia sin la y. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Este es parecido al que tú tienes?
Sí,
¿es la misma? Y sé que ahora estás haciendo más que al principio.
Sí,
eso que, okay. Aquí no, en las posteras son superiores a la primera. ¿No hay otra Biblia por ahí de otra? La próxima vez voy a ponerle aquí mismo en la pantalla. Esta aquí es la que acabo de leer. Esta es la Reina Valera del 77. Y creo que es muy parecida. Creo que es muy parecida a lo que tenemos ahí. Reina Valera del 77, Apocalipsis 2:19, dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Ves, aquí tienes el I, que aquí no está. Y el orden de las palabras es, me parece que el orden de la palabra está correcta. Yo conozco tus obras y amor. Tus obras y amor, está al revés. No, yo conozco tus obras. A ver, tus obras, aquí le ponen I. Tu amor y fe, la palabra fe es diferente, y servicio y tu paciencia, aquí está traducida como paciencia, aquí está como perseverancia y está como constancia, y que tus obras postreras son más que las primeras, aquí son superiores a las primeras, más es en cantidad, superiores es en calidad. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Aún dentro de la misma Reina Valera, porque superiores son en calidad y más son en cantidad, se puede ver de las dos maneras. De todas maneras lo vamos a ver de palabra por palabra, porque aquí sí hay un cambio muy fuerte en lo que concierne a la traducción. Hasta la fecha, tenemos más de 5.000 manuscritos completos o incompletos del Nuevo Testamento a nuestra disposición, y tenemos más evidencia documentada de lo que fue declarado en el Nuevo Testamento de cualquier otro documento literario. En otras palabras, tú encuentras un documento literario, por ejemplo, de Sócrates, de Eurípides, de los tiempos antiguos, y no tienes tantas copias de esos documentos como las que tenemos nosotros hoy en día. A pesar de la gran persecución, a pesar del deseo de destruir todos los libros que fueron hechos de la cristiandad, que fueron copias de la Biblia, tenemos, bueno, hay una enorme cantidad, la cual nos deja saber con certitud lo que se dijo en los originales, porque los originales, ninguna de las cartas originales existen. Todas son copias de las originales. Aquí vemos que tenemos muchísimo mejor cantidad de documentos que nos permiten ver esto y agudizar pues el entendimiento del mismo. Mientras que es verdad que hay ciertos errores al copiar estos documentos, la mayor parte de esos errores eran errores de ortografía o de acentos diacríticos, y a veces transponían las palabras de su orden normal, que es lo que encontramos en este versículo. Si ven una Biblia, por ejemplo, la King James, o ven la New International Version, tiene, están traspuestas las palabras, y eso se debe pues a un problema que tenía este versículo en particular. Pero cuando existen unos 5.000 manuscritos, tenemos suficiente material en la cual podemos basar nuestras conclusiones, porque hay una preponderancia de evidencia, es grandísima la cantidad de evidencia, y en el estudio de la crítica textual, que es la ciencia de comparar los manuscritos, pesando la evidencia y tratando de determinar lo que decía el documento original, se ha propuesto un par de teorías que han adquirido cierta popularidad en los últimos 100 años. Primero le voy a hablar de estas teorías porque es interesante para que ustedes se den cuenta cómo es que ellos llegan a estas traducciones. El primero tiene que ver con el Textus Receptus, conocido como el TR, y es un documento utilizado para traducir la versión del King James y Santiago. Y este estaba compuesto de 8 o 9 manuscritos griegos. Cuando se traduce al inglés, por ejemplo, estas cosas se traducen con 8 o 9 manuscritos. Lo mismo pasa con la Reina Valera. Había muy pocos manuscritos para hacer la traducción, y claro está que eso trae problemas. Muchas de las Biblias que tenía la Iglesia Católica eran traducidas del latín al griego, o del latín al idioma natal de, por ejemplo, España. Claro está que eso traía problemas porque la traducción original, el escrito original es en el griego, no es en el latín. Pero la Vulgata pues tenía eso, que era, estaba escrito en latín. Y eso era todo lo que tenía en esa fecha, y esos manuscritos no eran muy antiguos. Cuando me refiero a que no eran muy antiguos, le estoy tratando de decir que esos documentos se encuentran en los años 500, 600, 700, después de Cristo. O sea que son pergaminos, sí, para nosotros hoy en día viejos, tienen más de 1500 años de viejos, pero no estaban tan cercanos a cuando suceden las obras estas que está recontando. Más adelante, en el siglo XIX, hace más o menos unos 150 años o 200 años atrás, cuando comenzaron a descubrir los manuscritos más antiguos, manuscritos que eran de 700, 800 años más antiguos que el Textus Receptus, que eran documentos verdaderamente más apegados a la parte original de las copias originales, los eruditos comenzaron a preguntarse si estos documentos son más antiguos, deben ser más fidedignos. Y claro, o sea, en la lógica cronológica, pues sí, si están más cercanos, pues deben ser mejores. Y de ahí que propusieron que mientras más antiguos, mejores. Pero si tienes algo escrito en el tercer siglo, que es una no muy buena copia del original, que fue escrita en el siglo II, y si tienes un manuscrito fechado en el siglo VII, que es una copia perfecta del manuscrito escrito en el segundo siglo, ¿cuál es mejor, el más antiguo o el posterior? No, el posterior. El posterior, ¿por qué? Aquí lo que estamos viendo es que la copia del posterior es más apegada al original. O sea, hay copias y hay copias. O sea, el hecho de que sea una copia no significa que sea más fidedigno al original. ¿Cuál es el mejor de los dos? Lo que les estoy hablando es de la teoría que ellos utilizan para llegar a sus conclusiones. La respuesta es más reciente porque es una mejor copia. No, es que las copias vienen de diferentes lugares, de diferentes fuentes. Yo lo que estoy diciendo es que si la fuente que se encuentran en el año 800 o en el año 500 es mejor copia del original que la que se hizo en el siglo III, es mejor la del siglo V. No, no vienen del mismo lugar. No, son diferentes copias, se encuentran en diferentes idiomas, en diferentes partes del mundo. Lo único que yo les estoy diciendo es que si la copia que se hizo en el... Vamos a ponerla de esta manera. Aquí está. Este es el siglo VIII. Perdón, yo iba a poner el siglo VIII. Y este es del siglo III. Esta es una copia muy apegada al original. Es más pegada al original esta que esta de aquí. Y las originales datan al siglo II. Al segundo siglo. Pero esta aquí no es tan perfecta porque es una copia que se hizo y no tiene la perfección. Lo que estoy tratando de decirles es que simplemente por el hecho de que sean más antiguas no significa que sean mejores. Ahora, en muchos casos sí. La probabilidad, que sí, porque hay la probabilidad de que esta sea una copia de la copia, como tú dijiste. Si es copia de copia, ahora está, si es una copia de una copia de una copia, cada vez que haces una copia vas a poner la posibilidad de tener más errores más grande. Si es copia de copia, sí. Pero si es del original, no. Lo único que estoy tratando de proponer aquí es de qué se trata esta manera de ver las cosas. Porque hay dos campos. Un campo dice, las más antiguas son mejores, y otro dice que, bueno, no necesariamente, entonces proponen otra manera de estudiar la Biblia, otra manera de ver, de hacer el criticismo textual. Que en este argumento había una falla. Sin embargo, los eruditos discuten los muchos temas que todo esto entraña, pero, por ejemplo, en el inglés, en la nueva versión internacional, la versión americana estándar, etcétera, todas menos la nueva versión del King James, se basan en estas teorías, mientras más antigua mejor. Y en el español también sacan la misma teoría. Después, en el medio del siglo XX, que fue el siglo pasado, nosotros estamos en el siglo XXI ya, pero en el medio del siglo XX, otro punto de vista de la crítica textual emerge, llamada el punto de vista de la mayoría textual. Claro, como ahora tenemos 5.000 documentos, ahora ponemos todo al mismo cartucho, como decimos en Cuba, o en la misma bolsa, o en el mismo saco, o en el mismo... ¿cómo se dice? En una bolsa. ¿Cómo le dicen en México? En una java, sí, en la misma java. Se ponen todos los documentos en la misma bolsa y se va a comparar documento contra documento contra documento contra documento. Lo que dice la mayoría de los documentos, ahí se van. Esa es la crítica de la mayoría textual. Y hay varios de estos libros que están escritos hoy en día que se basan en la crítica textual basada en esta, la cantidad de los manuscritos que se ha hecho. Y se conoce el punto de vista de la mayoría textual. Y el cual aquí, ese es el punto de vista que prevalece en la mayoría de los documentos, era el más fidedigno al original. Prevalece. Prevalece la idea de cuál era más apegado y cuál era mejor. Claro está que hay mucho más de lo que les acabo de decir. Lo que les doy es una breve sinopsis, porque esto es, la mayor parte de las personas que estudian la crítica textual son personas que les gusta la minucia. Para nosotros serían personas fastidiosas. Pero nosotros no estamos con la minucia, con cada que tienes que ver si la letra estuvo así o si la letra estuvo así. Y bueno, te vuelve loco con los detalles. Por lo general son personas que piensan de esa manera. Los alemanes son conocidos, los mejores críticos textuales son los alemanes. Y se reconoce al alemán porque el alemán quiere detalles, quiere que les ponga las cosas como se programa la computadora. Con detallitos pequeñitos así, esto con esto, con esto, y si no prueba esto con esto, entonces tienes que hacer esa con esa, con esa, y ahí comienza. Entonces se demoran un montón de tiempo haciendo esto. Pero esa es la manera que ellos piensan y llegan al meollo. Es uno de los asuntos por los cuales, yo no sé si ustedes saben eso, pero la maquinaria alemana es excelente. Si está manufacturada en Alemania, tiene excelencia porque estos alemanes son que les gusta llegarse al punto más mínimo de los componentes. Te les quiero decir todo esto porque en la crítica textual se requiere esa clase de mente. Yo, por ejemplo, no la tengo. Yo solamente puedo leer lo que dicen ellos, pero no, yo no puedo entrar a ese punto de crítica porque eso es un don también. Lo principal de todo esto es que hay un punto de vista que es crítica textual, que es el documento más antiguo, y la otra es la mayoría del texto. A nosotros nos interesa ver la mayoría del texto porque es la que te da una fotografía más amplia de todo. Esto incluye las dos cosas, porque incluye también los pergaminos de los dos pergaminos, y si este es evaluado de ser más fidedigno, pues este se usa en comparación con todos los demás, que no queda solo en el aire. Yo conozco tus obras y conozco tu amor y tu perseverancia, y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras posteras son superiores a la primera. Lo que quiero que observen aquí es el orden de las primeras cuatro cosas que dice conocer. Dice, conozco tus obras, tu amor, tu fe y tu servicio. Tu fe y tu servicio, y también pueden fijarse, solo existen comas para separar los nombres. Aquí, las cuatro cosas que veo que tienen que ver con esto es tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y está juzgando las obras, que es la producción de cada uno de nosotros. La producción de cada uno de nosotros. La primera palabra que tenemos aquí, que vamos a ver, es oida. Oida, y significa conocimiento completo. La primera palabra es conozco, y es oida en el griego. Fíjense qué simpático es esto. Significa conocimiento completo o intuitivo. Se está hablando del conocimiento perfecto de Dios. Él está hablando como Dios. Yo conozco todo lo que tú haces, porque soy omnisciente, en otras palabras. El Señor Jesucristo lo sabe todo referente a nosotros. Todo. Nada hay que se le esté oculto a Él. Y claro, está teniendo que ver con la mirada penetrante de los ojos que tiene de refulgente. Y cuando esto lo vemos en su contexto, Él conoce nuestra producción. No solamente nos conoce a nosotros, sino conoce nuestra producción. Él conoce nuestro corazón. Él sabe si somos genuinos o no somos genuinos. Él sabe cómo pensamos nosotros. Él sabe si tenemos algo en nuestra mente, qué es lo que nos hace a nosotros hacer lo que hacemos. Hay algo genuino dentro del cristiano que está creciendo espiritualmente, que a medida que va conociéndose lo va amando, pero de verdad, lo ama. Llega el punto que ama al Señor más que a todas las cosas. ¿Sí? No significa que ama menos a las personas que, humanamente hablando, debe ser primera, sino que al contrario, va a amar a Dios sobre todas las cosas, pero a esa persona, en vez de disminuir el amor, va a aumentar el amor con esa persona que humanamente se supone que sea el primer amor. Porque su capacidad está incrementando a medida que va conociendo a Dios. Entonces va protegiendo más. El amor protege, el amor cuida, el amor quiere, el amor es atento. El listado del amor es tremendo. Lo que nos está diciendo es que Él conoce todas las obras completamente. Yo conozco perfectamente bien tu producción. Que esa es la traducción correcta. Yo conozco perfectamente bien tu producción. Y en esa traducción de ahí, que tienes tú desde esta Biblia Católica, lo dice un poquito más amplio de lo que lo dice aquí. ¿Qué es lo que dice ahí? Está más apegado a la...
Conoce todo lo que haces, conozco tu amor, tu fe...
Conoce todo lo que haces, te dice. Aquí dice conozco tus obras, ahí dice conoce todo lo que tú haces, todo. Estamos refiriéndonos a la producción. Entonces, la producción que tenemos es ergón. Ergón, de ahí viene la energía, la fuerza dinámica, o sea, que no es algo que tratas de ganar. Aquí la connotación es una producción de bien divino a medida que avanzamos hacia la vida espiritual. La diferencia es grande. Es la producción, nosotros conocemos esta producción como producción de bien divino, que es, la palabra es diferente a kalos. Si ustedes se recuerdan, la palabra kalos es bueno, o buena producción, ¿ok? Pero hay otra palabra, esta palabra es de apariencia buena, ¿ok? Kalos. María Calas, ¿se recuerdan a María Calas, la esposa de Onassis? O sea que es parecido al bien, es bien externo. Pero hay una palabra que es agathos, que es bien intrínseco, que es la producción que nosotros tenemos de bien, traducida bien también. ¿Se dan cuenta? Entonces la producción que él está buscando es la producción que nosotros hacemos. Y aquí nos hace saber por qué, de dónde viene esa producción. Y nos da un listado de tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras posteras son superiores a las primeras. Aquí inmediatamente, si nosotros somos estudiantes de la palabra de Dios, nos vemos que estos son los frutos del Espíritu. Inmediatamente vamos a los frutos del Espíritu. ¿Sí se dan cuenta? Y claro está, aquí tienen la traducción de conozco tus obras, el intuitivo, y ese es ergon, no sé por qué no se las puse ahí, pero ahí está. Entonces aquí tienen las dos traducciones. Yo conozco perfectamente bien tu producción. Y fíjense la diferencia ahora. Aún tu amor y tu fe, juntas. Aún tu amor y tu fe, ¿verdad? Tu servicio y tu perseverancia, juntas. ¿Ok? Dos cosas. Y que tus obras prósperas son superiores a las primeras. ¿Ok? Aquí pueden ver los kai ten, y claro, saquemos a ver estos kai. Agapen es el amor, kai ten, pisten, kai ten, diaconian, y kai ten, hupomone. ¿Okay? Entonces aquí vemos cuatro cosas que él está nombrando, que está atando a la Biblia, pero perfectamente bien, porque ya se las ha explicado a las iglesias. Ya a través de las diferentes cartas que se han mandado, por ejemplo, a Efesios, a Colosenses, a todos los libros que tenemos de estas iglesias, él habla de las cosas del amor de Dios. Después aquí tenemos el primer kai. El primer kai no debe ser traducido como una simple conjunción. Si es traducido como una simple conjunción, kai es i, ¿verdad? Pero ustedes ven que la traducción no es i, sino es aún. Aún. ¿Ok? Y es muy importante porque se presta el griego para hacer esta clase de cosas cuando lo dicta la sintaxis. La sintaxis es cómo la oración está compuesta en el griego. ¿Ok? Cómo está encajando la oración en el griego. Esto se debe, entonces, que al inicio de cada una de estas cartas hay una declaración resumida que dice, yo conozco perfectamente bien tu producción. Fíjense en esto, porque esto es importantísimo, porque nosotros vamos a producir, hay diferentes clases de producción. Hay producción, toda la producción tiene que ver con el manejamiento de la iglesia y con la estabilidad de la iglesia. Algunos pueden hacer unas cosas, otros hacen otras cosas, pero todos están dando de sí para que esto ocurra. Si se dan cuenta, cada quien pone de su lado su granito de arena. Si no puede poner físicamente, pone de otra manera, pero lo que hace ayuda enormemente a la iglesia. Enormemente, en todo. Él está hablando de nuestra producción, y cuando habla de la producción, en este caso está hablando de obras de bien divino, porque está hablando de que las obras postreras son superiores a las primeras. Entonces, algo ha ocurrido dentro de la persona, dentro de la iglesia, que está causando que produzca obras superiores. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, lo que tenemos que ver es, ¿Qué significa todo eso? Claro está que para estas personas que estaban en esa época entendían perfectamente bien el significado de estas palabras, porque eran palabras a las cuales ellos estaban acostumbrados mientras ellos vivían. Tenía el mismo significado regional que ellos entendían. Aquí lo que estamos viendo es que todo lo que está pasando en la vida de nosotros en la iglesia, y después nos da los detalles de lo que está pasando. Y por eso el Señor Jesucristo comienza de la misma manera aquí. Aún tu amor y fe. El primer kai tiene ese uso ascendente, y algo muy común en este libro de Apocalipsis. Y tu amor y tu fe son las que resaltan como las primordiales de esta parte de la comendación. O sea que las dos primeras son las más importantes, amor y fe, y vamos a ver el por qué son más importantes, que es tu amor y tu fe. El amor es agape y la fe es piste, y los dos son producidos por el Espíritu Santo como frutos del Espíritu Santo. ¿Ok? Las dos son producciones del Espíritu Santo. Entonces tiene un significado porque Él a nosotros siempre nos dice que caminemos en el Espíritu. O sea, nosotros tenemos que estar confesados cuando hacemos las cosas. Estás trabajando, confiesa, trabaja en el Espíritu. Hazlo para el Señor, da tu máxima capacidad, lo haces en amor, lo haces rectamente, tú sí, sí, tú no, no, ahí no hay, no vas con tonterías. Claro está, eso hace que tú seas visto como una persona de muchísimo valor. Ellos te van a ver como persona de valor y no te cambian por nadie, ahí no tienes que preocuparte porque no te van a cambiar, porque es una persona de mucho valor, si se dan cuenta. Y eso no se encuentra, y eso no se ve solamente una vez, eso se ve en el transcurso de mucho tiempo. Estás bien, cada vez que hay una prueba, pasa la prueba, y pasa enfrente de los ojos humanos, porque es enfrente de los ojos humanos que estas cosas se ven. Claro, están ante los ojos de Dios también, pero humanamente hablando. ¿Por qué resaltan entonces como primordiales? Primero es que el amor es agape, y la fe es pistis, y las dos son producidas por el Espíritu Santo como frutos del Espíritu. Y eso es muy importante porque la producción que a nosotros nos interesa, ¿cuál es? La del Espíritu. Las obras del Espíritu. Eso es lo que nos interesa a nosotros porque para eso estamos en la faz de la tierra. Entonces, estas son las cualidades inherentes producidas por el Espíritu Santo en nosotros. Y después tenemos otros dos atributos, que es el servicio, y esto se lo voy a enseñar en este de aquí, el servicio, que es diaconía. Ya viene la palabra diáconos en la iglesia. Claro, hasta significa servir o ministrar en una congregación local. Es una referencia al servicio cristiano. Eso es lo que significa diaconía, servir en la iglesia. ¿En qué posición? No importa la posición. Tú estás sirviendo a la iglesia. Eres parte de la iglesia que estás aportando en la iglesia para que la iglesia esté bien y que la gente se sienta bien y que vengan y todo lo demás. Que esté todo preparado. Esa es la misma palabra que proviene de ahí. Y después tenemos la palabra perseverancia. Y la palabra es hupomone. Claro está, eso es una obediencia firme, es la aplicación continua a larga duración de la palabra de Dios. Y a pesar de la oposición, de las pruebas, de la tentación y de todas las demás cosas, esta persona se mantiene firme. Esto significa que nosotros vamos a tener oposición de todas clases y tenemos que tomar por nuestra propia cuenta decisiones. Decisiones que tengan entre el mundo y la iglesia. Hoy hay muchas personas que están afuera tomándose sus cervecitas en este momento. No que nosotros no lo podamos hacer, pero no podemos hacer antes o después. O están cocinando afuera porque es el 4 de julio. Siempre que hay una excusa de cualquier clase, pues ahí va. Esas personas están actuando como el mundo. Nosotros estamos actuando como quiere Dios que lo hagamos. Nosotros estamos pendientes de sus cosas y hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y eso es muy importante porque esa producción la está viendo, conoce perfectamente tu producción y para producir tienes que tener esto. Tu servicio, tu amor, tu fe, tu perseverancia. Todas estas cosas y las vamos a ver más adelante también porque él va a dar una explicación exquisita de esto. El servicio y la perseverancia emanan en lo que concierne a la aplicación del amor y de la fe. ¿Ok? El servicio que nosotros vamos a dar. Ese servicio y perseverancia. El servicio y perseverancia provienen del amor y de la fe. Esta fe es fidelidad de paso. Tu servicio, el servicio viene del amor y la perseverancia viene de la fe. Por eso están en pares. Entonces aquí se los voy a poner en el pizarrón. En el pizarrón les voy a poner lo que está sucediendo para hacer alusión a esto mientras estoy hablándoles a ustedes. Aquí tenemos el amor. Por un lado es amor, por otro lado es fidelidad. Y del amor sale la primera parte que es el servicio. Este es el servicio cristiano. Y de la fidelidad sale la otra palabra. Sale la perseverancia, pero esa perseverancia tiene otro nombre. Tiene otro nombre. Están, son pegados, son sinónimos, pero hay uno que lo define más todavía. La palabra es que tú vas adquiriendo la capacidad tú, a medida que tú eres fiel y a medida que tú estás haciendo las cosas de Dios y conociendo la palabra de Dios, tú vas a tener, ¿qué es lo que pasa con un corredor? ¿Saben quién ha hecho esa analogía? Pablo. Yo corro para ganarme, dando la meta. A medida que tú te vas entrenando, entrenando y entrenando, ¿qué es lo que vas adquiriendo mientras más entrenas? Las dos, capacidad, fortaleza, pero hay otra palabra. Resistencia es la palabra. Vas adquiriendo resistencia. Pero todas esas concuerdan. O sea, capacidad, resistencia, conocida como paciencia y como otras cosas. Pero lo que pasa es que a medida que haces ese esfuerzo, yo, por ejemplo, cuando comencé a correr, que no podía correr, me cansaba mucho, pero sigues. La segunda vez ya un poquito más. Y después más, y estás teniendo resistencia, una resistencia para correr la carrera que él tiene por frente de nosotros, para poder ser ganador. Entonces, así lo vamos a ver. El amor produce servicio y la fidelidad produce resistencia. Esas dos cosas las va a desarrollar nuestro Señor Jesucristo con esto de aquí. El servicio y la perseverancia emanan entonces en lo que concierne a la aplicación. O sea, aquí está la aplicación. Esta es aplicación. ¿Okay? Aplicación. Esta es la aplicación de las dos cosas que tenemos acá arriba. Okay, entonces con eso en mente y la aplicación, vemos que del amor se produce el servicio y el servicio cristiano es una forma del amor incondicional agape. O sea, tú sirves, pues vamos a Dios. Vamos a Dios. Yo estoy aquí porque yo amo a Dios y yo quiero que la gente conozca a Dios y que crezca y que conozca. Ahí está haciendo lo mismo con los niños. A los niños le enseña la palabra de Dios para que crezcan y conozcan la palabra de Dios. Es una forma de ese amor virtuoso. Es un amor virtuoso, el amor agape, por toda la raza humana, y eso lo vamos a ver en unos cuantos minutos a medida que penetremos más en este estudio. Mientras que la fe aquí debe ser traducida a fidelidad, en el sentido primordial de la fe, que es confianza o confidencia, pero la fidelidad como existe en los frutos del Espíritu en Gálatas 5.22, produce esta persistencia, perseverancia o resistencia. La persistencia también está parecida, porque tú persistes, porque tienes la resistencia. Tú no puedes resistir. Fíjense que primero te da capacidad, como Él hace todas las cosas. Lo que Él te da es la capacidad. La capacidad te la da con resistencia. Si no tienes resistencia, aunque tú quieras perseverar, no puedes, porque no tienes capacidad. No, ¿de dónde voy a sacar si no tengo fuerza? ¿Sí se dan cuenta? Entonces la resistencia es muy importante. O sea que tenemos dos cualidades del carácter cristiano producidos por el Espíritu Santo. Aquí están las cualidades, aquí arriba. Estas son las cualidades producidas por el Espíritu Santo y estas son las aplicaciones de estas cualidades al mundo de nosotros. Muy importante porque de esa manera es que se va haciendo. Nosotros sabemos que Él nos los pide, pero aquí no lo está haciendo cómo es que producen estas cosas. Después, la aplicación de ese carácter, del carácter cristiano en términos que corresponden a la vida cristiana y al ministerio dentro de la iglesia local. ¿Se dan cuenta cómo se va, la fotografía se va empezando a ver? O sea, los píxeles van comenzando a ver. Entonces, yo conozco perfectamente bien tu producción, aún tu amor y tu fidelidad. Okay, ahí tenemos entonces el cambio de fe a fidelidad. Tu servicio y tu perseverancia, ahora lo vamos a cambiar más adelante, y que tus obras postreras son superiores a la primera. Esto claramente indica el crecimiento espiritual del individuo, en este caso, en el caso de la iglesia, ¿verdad? Han estado aprendiendo la palabra de Dios y han estado avanzando espiritualmente, lo han hecho paso a paso de manera que la producción en la vida espiritual en estos momentos es superior a lo que fue anteriormente. Cuando nosotros comenzamos no teníamos esta producción. Nosotros más que todo nos sentamos y escuchamos y hacíamos, aportábamos, hacíamos lo que podíamos, pero no teníamos esa producción que proviene del amor. La producción del amor es una producción que es incesable, porque lo que está haciendo es que te está dando capacidad y te está dando entonces esa fidelidad. Mientras más fiel eres, más te das cuenta que sí lo puedes hacer. ¿Ah? Mientras, si tú lo haces, más lo puedes hacer. Si tú más lo practicas, más lo puedes hacer. Y si lo practicas, si tú practicas mucho una cosa, llega a ser experto. Experto en lo que estás haciendo. Y la gente viene a ti y te pregunta, bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Por qué? Porque tú lo has hecho tantas veces. Y has visto tantos diferentes problemas que eso tenía y cómo manejarlo diferente porque tú ya sabes lo que tienes que hacer. Y sabes cómo evitar alguno de los problemas porque ya tú sabes cuáles son los resultados si lo haces de cierta manera. Entonces tú te vuelves en un perito, en un experto en la materia. Eso es lo que tenemos aquí. A medida que nosotros somos fieles haciendo la misma cosa que Dios nos da a nosotros. Y esa fidelidad viene por ese amor. Tú lo amas y entonces comienzas a ser fiel. Una de las cosas del amor es que tú eres fiel. No quieren, tú no necesitas nadie más. Tú lo necesitas solamente, en caso del amor, no necesitas solamente eso, no necesitas más. Es más, las cosas son muy complicadas. Solamente tienes para una persona, no tienes para 20 personas, porque entonces tú eras disoluto y no pudieras, o sea, hicieras las cosas mal hechas. Entonces nosotros lo hacemos poco a poco y este amor va creciendo y este amor va adquiriendo entonces las características tan sensacionales que produce el Espíritu Santo en nosotros. Ahora que tenemos una traducción correcta, porque esta es la traducción correcta que tienen aquí, hacemos unas cuantas cosas. Yo les acabo de decir que estos dos nombres están en la lista de los frutos del Espíritu y se encuentran en Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Que es agape. Gozo, paz, paciencia. No es paciencia, ¿verdad? No es paciencia lo que tenemos aquí, porque aquí paciencia es macrotumía, que es una palabra diferente a la... ¿Perdón? No, porque esta es macrotumía. Es diferente. ¿Ves? Macrotumía es que aguanta la presión. Aguanta la presión. Macro es grande y tumía es bajo presión. La palabra que nosotros traducimos con perseverancia es upomone. No, esta es macrotumía. Es una palabra diferente. ¿Ok? En el griego. O sea, upomone es la palabra esta, resistencia. O sea que esa paciencia no es la misma palabra de la que tenemos, pues más adelante vamos a ver otra cosa. El asunto es que se nos acabó el tiempo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo estas cosas que has preparado para nosotros en la eternidad pasada. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.